Són les 5 de la tarda, 9 minuts, obrim línies a Madrid. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda.
Avui una de les protagonistes de la jornada ha estat la secretària judicial Montserrat del Toro. M'ha escoltat fa res, uns minuts, el resum de tot el seu testimoni. No sé què li ha semblat.
Bueno, estaba precisamente esperando a entrar en el programa porque estaba escuchando la cinta que ella grabó, el audio de la declaración que ella hizo, Montserrat Toro, el 16 de octubre del 2017 ante la juez Carmen Lamela. Ella declaró ante la juez Lamela, fue citada a declarar ante el juez Llarena, pero en el Tribunal Supremo ella pidió declarar con un biombo para que no se le viera el rostro. Esa prueba, esa petición se denegó, con lo cual ella no declaró. De modo que tenemos la declaración ante la Audiencia Nacional de la juez Lamela y la declaración de hoy. Son declaraciones distintas, distintos tonos. Estaba más ella más afectada en octubre del 2017, incluso en un momento determinado, pues aparentemente tiene como una caída emocional. En esta declaración está más tranquila, más estructurada. A mí lo que me parece interesante de esta declaración es que, digamos, hay dos cosas. Una primera cosa son la concentración que se desarrolla en el frente a la Consejería de Economía, en la Gran Vía y en la Rambla de Cataluña 19-21, que es una manifestación convocada, como ya todos sabemos, para protestar por la decisión judicial de hacer los registros, entradas y registros de ese día, que son 40. Eso es una cosa, y otra cosa es lo que pasa en el interior de la Consejería de Economía. El relato que ella hace de lo que pasó en la Consejería de Economía no tiene, en lo que se refiere a la dinámica de los registros y los cuatro despachos, no tiene mucha historia. De todas maneras, eso está grabado, como sabe, por las cámaras internas, y eso está aportado a la causa y se verán en el momento en que se vea la documental. Hemos visto una imagen muy breve que se proyectó al comienzo durante el interrogatorio de Jordi Sánchez, que también atestiguaban esa normalidad. Lo que ella relata, lo que se refiere a los registros en los cuatro despachos, incluso con la colaboración de alguna de las personas que estaban allí, bueno, pues los registros se hicieron las actas, se firmaron, se llevaron una cantidad de cajas y tal. Y después está toda la otra parte, que yo diría la parte emocional, que es donde ha tratado de explotar la beta que ha tratado de explotar el fiscal Javier Zaragoza, y que se refiere a las emociones de una persona que, como usted y como yo, tendrían el normal miedo en una situación en la cual evidentemente se concentraron, no sé, 40.000, 50.000, 60.000 personas. A la mañana, cuando ella llega a las 8, 8 y algo, pues todavía no están, esa concentración se va produciendo a lo largo del día, y pues ella desarrolla una situación de pánico frente a esa situación. Y yo creo que, bueno, cualquier persona puede reaccionar pensando que la van a maltratar, que la van a desollar viva, y bueno, pues ella tiene esos pensamientos. Pero lo que se refiere a la realización de los
ara ho parlàvem aquí a l'equip, però hi ha una qüestió, una reflexió, que és la següent. O sigui, en aquell, quan se li proposa, per exemple, sortir camuflada, o sigui, de la conselleria, és igual, camuflada o no camuflada, la gent, perquè ho hem parlat fa un moment amb una persona que estava dins la conselleria, la gent entrava i sortia de la conselleria, els funcionaris entraven i sortien perquè anaven a buscar entrepans, entraven, sortien. És a dir, que si ell hagués sortit, la gent, aquesta massa, aquest tumulto, la gent no sap qui és.
Bueno, sí, pero todo eso a mí me parece, sí, que me parece, esos comentarios se pueden hacer, pero hay que ponerse en la piel de una persona que está dentro, que está en una situación
de resto estic d'acord amb vostè, però, sí, però vull
cualquier
dir
persona, que, digamos.
Sí, sí. No, sí,
hay alguna gente que le da menos importancia a esto.
Però, yo no le dono yo le dono la importancia que tiene.
Pero esto no tiene importancia en relación a los delitos. Es que esto es lo que tenemos que saber. Todo esto es accesorio. Todo lo que es decir, ella lo que nos cuenta es que va oyendo gritos, esos gritos son pues votarem, ningún
ni un pas enrere,
no saldrán, bueno, pues es una serie de gritos, y un momento determinado ella quiere ir a la azotea y alguien le recomienda, creo que el teniente de la Guardia Civil le recomienda que no vaya, y ella nos cuenta en un, digamos, en un ritmo de suspense, en la sesión de hoy, nos cuenta que en ese momento ella no entiende por qué no le dicen que vaya, por qué le dicen que no vaya a la azotea, pero que luego cuando va a la azotea, ya a las 9:00 de la noche, se da cuenta por qué. Y ella lo narra como le estoy narrando yo, como si se lo narraras a un niño. Se da cuenta por qué. Y entonces se produce ahí un silencio y tú piensas, jo, ¿qué será? A ver, ¿qué, ¿por qué va a ser? Y entonces dice, no, es que había una mar de gente. Y yo empecé a tomar fotos porque, claro, había muchísima gente. Bueno, es evidente que ella se ve muy, muy impactada por las concentraciones. A mí las concentraciones en Cataluña ya me parecen, en fin, una cosa normal. Pero se ve que a esta persona, la letrada de la Administración de Justicia, pues a ella le parece un hecho excepcional, y sobre todo excepcional porque ella está dentro. Pero en la narración que ella hace respecto de los registros es una narración normal, excepto por el hecho de que no están los detenidos. Como sabe usted, los detenidos son detenidos en los registros en sus domicilios, pero por la situación particular que hay de la gran concentración de repudio, de repulsa o de rechazo, de protesta contra las entradas y registros y detenciones, pues no se los puede llevar, o según argumentan, pues renuncian a estar presentes en los registros, pero da igual. A mí lo que me parece es que estamos haciendo, digamos, un mundo de toda esta historia y convirtiéndola en el testigo de cargo de la famosa película Testigo de Cargo. No es la Marlene Dietrich, ella. No es la... quiero decir, cuando digo esto, digo que...
Bueno, en aquella, a lo mejor, a lo mejor ella es su pensa.
En aquella película, no, bueno, no, no, yo creo que no. Creo que en aquella película, pues Marlene Dietrich interpretaba al testigo de cargo, así se llamaba, y entonces con Louis Jourdan y otro de los actores más famosos de Hollywood de aquella época. Pero ella lo que nos cuenta son dos situaciones. Una situación fuera, que ella la vive dentro, pero la vive de la manera traumática en que la vive, y tiene todo el derecho a hacerlo, y otra es la situación dentro. Y la situación dentro es una situación donde los registros a los cuatro despachos se hacen, se sacan los documentos, y se cumplimenta la organización. Luego viene al final la manera en que ella sale, no sale por la azotea última, la octava, la novena planta, sino que sale por una azotea intermedia, que es la planta 2, pero que ya dice que equivale a la 4, y sale por el teatro, se mezcla con los actores, y toda esta historia pues es muy interesante, y tal, pero no tiene nada que ver con la sedición ni con la rebelión. Todo esto son unas historias. La concentración no impide el cumplimiento de la orden judicial, la afecta, sí, la afecta, afecta a la orden judicial, sin duda, porque se produce en una situación, digamos, de una concentración de 50, 60 mil personas, y por lo tanto es, digamos, es una situación que no es normal. Y luego, pues, en la declaración ante la juez Lamela, ella no mencionaba a Jordi Sánchez, ahora sí lo menciona, pero ella reconoce que no supo lo que se conversó entre el teniente de la Guardia Civil y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart porque estaban en una habitación. Ahora, yo digo una cosa, en una sedición, en una rebelión, el teniente de la Guardia Civil departe con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que son quienes habían organizado...
En principio, los cabecillas.
Sí, los que habían convocado la manifestación a través de Twitter, los que habían pedido la autorización al organismo correspondiente, y tienen un diálogo normal. Entonces, claro, yo lo que creo es que estamos tratando de agarrarnos a cosas que no se refieren a la tipicidad del delito, en mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero en mi opinión no se refieren a... El miedo que tiene ella es bastante respetable, como todo el miedo de cualquier ser humano, y ese miedo se refleja en el hecho de que ella en un momento determinado, hoy en su declaración, lo dice como si todos lo supiéramos y fuera un hecho, de que ella... de que se había pedido un helicóptero. No se pidió helicóptero, esto fue una ocurrencia suya y hoy lo ha reconocido. Incluso cuando lo escucharon, los policías lo tomaron a broma, dijeron, no, esto no es posible, no es que sea considerable el plan de enviar un helicóptero.
Sí, sí.
Es una cosa distinta. A ella se le ocurrió que debía ser un helicóptero porque quería salir segura. Luego, la relación que tiene con el juez es una relación muy, muy estrecha. digamos, le ha estado llamando, ha estado insistiendo cuando nombraba al juez que había fallecido recientemente, es decir, había una cercanía, ¿no? Un impacto de la situación del juez Juan Antonio Ramírez Suñé, que murió en noviembre del año pasado y que digamos es considerado por José María Macías, Lesmes, como por Llarena, como el gran patriota español que puso el caballo de Troya allí y les consiguió las pruebas que ellos necesitaban para montar a su vez la instrucción en el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, pues el testimonio no tiene más relevancia que eso. Es una persona que nos ha relatado que efectivamente la comisión judicial se llevó a cabo con dificultades, evidentemente, porque había una concentración. La pregunta es la siguiente, que yo me hago, y se la haga usted. ¿Es constitucionalmente inadmisible, aunque la manifestación fue legal, convocar una manifestación en las condiciones en que se convocó, protestando contra 40 registros y entradas? Yo creo que no. Pero en el fondo, si vamos al fondo de la historia, lo que se está cuestionando es eso. Porque todos los otros demás temas, digamos, la destrucción o el destrozo de los dos coches de la Guardia Civil, eso no sabemos quién lo hizo. No sé, no tenemos...
No,
informaciones.
No se sabe.
No se sabe quién lo hizo.
Bueno, en principio un tumulto.
Y además...
Una masa tumultuaria va a destrozar
coches. Además que no se ve, digamos, no se ve, no se ha podido ver, o por lo menos no se ha podido ver ahora. Hay gente que tiene la teoría de que en algún momento lo conoceremos, porque como esos destrozos se hacen a la vista del respetable público, seguramente siempre hay alguien que toma un vídeo y que... después de los acontecimientos, cuando pasa tiempo, pues
surge el
vídeo y nos da para una noticia, ya lo veremos. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que la destrucción o los destrozos de esos dos coches de la Guardia Civil, el pinchazo de las ruedas de otros, son una excepción en esa concentración. No forman parte de un modus operandi. Lo hemos visto en las diadas, lo hemos visto que el modus operandi es otro. Y luego la concentración tiene 50, 60 mil personas, lo que sea, 40 mil, hay destrozos.
Tota aquesta argumentació que vostè diu, Ernesto, el que busca la fiscalia amb el relat fet pel magistrat Llarena, bueno, en aquest cas articulat en el sumari pel magistrat Llarena, és la demostració de que hi va haver una rebel·lió a la conselleria el dia 20 d'octubre.
Claro, la rebel·lió se acabó, no hay rebel·lió. Digamos, lo que estamos viendo ahora es el intento de reconvertir esa rebel·lió en una sedición por parte de la fiscalía. Rebelión no hay, y la rebelión se murió ya, se lo aseguro.
Vostè diu en un article, al diari Ara, diu que el testimoni de José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de Seguretat, tot i parlar en diverses ocasions de violència, no va aportar cap peça d'informació nova al tribunal.
No.
Tot i que se'n va fer un far de parlar de violència, d'actors violentos...
Sí, ni Pérez de los Cobos. Ni mucho menos Zoido, evidentemente, y cero Soraya, y cero Rajoy, para nada. Y todos los hechos hablan de alborotamientos, de altercados, se utiliza mucho la palabra altercado, he visto que se utiliza con bastante repetición, altercados, actos violentos, resistencia pasiva, todo esto apunta a la reconversión del delito de rebelión en sedición. Si yo quiero le diga la verdad, por lo que estoy conversando con distinta gente en el Tribunal Constitucional y en el propio Supremo, la composición del lugar que yo me hago es la siguiente. La Fiscalía ha cometido un error estratégico, siguiendo el error estratégico de Llarena, ya lo destruyó el Tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania, al fallar sobre el delito de alta traición y rebelión, en julio del año pasado, y es que ha apostado todas las cartas a la rebelión. Yo creo que le han apostado las cartas a la rebelión porque siempre sabían que ya tenían tiempo en el momento de las conclusiones definitivas de plantear una calificació alternativa.
Que això, Ernesto, això ja recordem els dies que es pot fer. En el moment de les conclusions tu sí. Canvies el tipus de delicte,
ni siquiera tienes que puedes poner ahí, puedes seguir acusando por rebelión, pero introduces una calificación alternativa y dices por sedición. Eso lo haces y quedas y dices, le das al tribunal la libertad de decidir. Como ya hay una acusación por sedición por parte de la abogacía del Estado, la fiscalía, si efectivamente hace ese cambio, introduce ese cambio en, la, en las conclusiones provisionales y las convierte en definitivas con una calificación alternativa de rebelión o sedición, pues estaría dándole la razón a la abogacía del Estado, tan denostada en este país, por otra parte, por haber acusado por sedición, porque parecía... Y tal. Ahora bien, esto tiene un problema, Tony. El problema es que la sentencia va a ser condenatoria, pero no porque esté escrita. La sentencia va a ser condenatoria porque hay unos hechos que se pueden revestir de una manera determinada. Tenemos a la gente que ha estado en prisión preventiva, tenemos a parlamentarios que han sido suspendidos por el tema de la rebelión, aplicando el artículo 384 bis, que considera a los actos rebeldes como susceptibles de ser suspendidos en el Parlamento, y por lo tanto la sentencia va a ser una faena de alineo. Es decir, va a ser un, digamos, un acomodo. Entonces aquí, ¿cuáles son los problemas que yo veo? Si tú vas por la sedición...
Sí.
Si tú vas por la sedición, tienes el delito de malversación como delito independiente.
Sí, señor.
Como delito independiente. Hombre, puedes plantearlo. La Fiscalía, la Abogacía del Estado lo plantea como un delito en concurso medial y por lo tanto no le da la entidad que le da. Pero si es un delito independiente, la pena se te va. Supongamos que por sedición, como se le pide a Jordi Sánchez, Jordi Cuyar, a quien no se acusa de malversación, porque no se puede acusar de malversación, porque ellos no han malversado nada, tienes que ser conseller, digamos, son los consellers
sí, sí.
los que han
los que gestionan podido, el dinero público.
Los que han podido malversar, teóricamente, eso hay que demostrarlo. Pero en el caso de Jordi Cuyar y Jordi Sánchez, pues se les acusa de 7 años por parte de la Abogacía del Estado. Ahora, en el caso de otros consejeros, si tú, por ejemplo, en el caso de Junqueras, pues se le acusa de 12 años, incluyendo desobediencia, malversación dentro de la tipificación de rebelión agravada. Entonces, como digo, la sedición tiene el problema de que tú bajas la pena, pero al mismo tiempo tienes el problema de la malversación. Si lo metes en un concurso medial, bueno, pues no se va tanto, pero se te va arriba. Si vas a la conspiración para la rebelión, que quiere decir que la rebelión no se ha producido, que ha habido unos hechos que pueden apuntar a la rebelión, tú puedes bajar, la rebelión incluye el delito de malversación, la rebelión agravada incluye el delito de malversación, y por lo tanto el delito de malversación no es independiente. No son dos delitos, sino que es uno solo. Vas a la conspiración y ahí puedes bajar una pena hasta los 6-7 años, incluso menos. Entonces, aquí, en el fondo, Tony, no nos engañemos, van a intentar mostrar cómo unos hechos de carácter altercados, de orden público, pues incardinan probablemente en una sedición o una conspiración. Estas son las dos alternativas que tiene el tribunal, descartando la rebelión. Yo creo que la rebelión ha quedado muerta, curiosamente, en una fase del juicio donde normalmente eso no queda claro. Ha quedado, en mi opinión, claro incluso en la fase de los acusados y está quedando claro en la fase de testigos. Ya ni le digo yo en la documental, ya veremos. Entonces, estas son las dos alternativas, ir por una sedición o una conspiración para la rebelión, bajando 2 grados y quedándote el delito en unos 6-7 años.
Li anava a preguntar perquè aquests últims dies hem escoltat el coronel Diego Pérez de los Cobos, també en aquest cas José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de Seguretat, i el dit el mateix també va fer Enric Millo, el dit acusador va directament al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que per cert ha d'anar a testificar, però també està encausat amb la, en aquest cas, amb l'Audiència Nacional. No sé com es podrà defensar Trapero, el major Trapero, a la causa del Tribunal Suprem quan té una pendent a l'Audiència Nacional. Com ho ha de...
Bueno, yo creo que este es uno de los grandes problemas, que la prensa no le da ninguna importancia, yo se la doy mucha, seré que yo estoy desenfocado, pero creo que no, creo que no. Yo creo que este es uno de los grandes temas porque todos estos días Trapero es el blanco de todas las críticas.
Sí,
y dices, ¿y dónde está Trapero?
Es el gran responsable.
¿Dónde está Trapero? No está aquí. ¿Y por qué no está aquí? No, porque Llarena no quiso, Lamela le mandó todo el... Usted sabe que Lamela, cuando le hizo el informe al Tribunal Supremo, le mandó toda la causa, incluyendo a Trapero, obviamente, y a Teresa La Plana y a los responsables de Interior. Toda la causa. Pero Llarena dijo, no, tú te quedas con Trapero y yo me quedo con esto.
¿Y por qué?
Bueno, porque yo creo que el señor Llarena lo que quería era hacer una instrucción relámpago. Y para eso cogió lo que, si fuera un cesto de cerezas, cogió lo que le interesaba de Lamela, de la Audiencia Nacional, del juzgado 3 de la Audiencia Nacional, y luego cogió lo que le tenía, lo tenía a mano, porque tenía amigos comunes. Él es muy amigo de José María Llarena, de José María Macías, de Carlos Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial, y Macías es íntimo de Juan Antonio Ramírez Uñé, el juez de instrucción número 13, y Ramírez Uñé había hecho el caballo de Troya, había metido las intervenciones telefónicas y estaba siguiendo el proceso sin que Cataluña parecía que nadie se había enterado, desde febrero del 2017, cuando hace las intervenciones telefónicas y empieza a investigar al juez Santiago Vidal. Entonces,
y eso que estaban en un estat.
Claro, entonces Llarena pues coge lo del 13 y dice, tú quédate con Trapero. Va a la fiscalía y dice, oiga, es que la causa es inescindible, porque los hechos son los hechos, y los hechos operan en distintos terrenos, pero son fundamentales. Además, si efectivamente Trapero es el jefe de la fuerza de 17.000 hombres armados que constituyen el núcleo de la rebelión, la expresión, la potencialidad, la amenaza de la rebelión, hombre, ¿cómo no va a estar aquí? Pero Llarena dice, no. Y tampoco, también dice lo mismo de Jové, utiliza las agendas de Jové, la Moleskine de aquí, para allí, los registros, para allí, tal, pero aquí yo no lo quiero a Jové. Y Salvador, tampoco le quiero a Salvador. Yo no quiero todo eso, ¿por qué? Porque yo quiero hacer una cosa relámpago, express. Entonces, esa es un poco la historia, y la historia es lamentable.
Una instrucción esto, torpe. Torpe no sería mi definición.
Claro, no, quiero decir, porque está calculada, no es torpe, está calculada así porque él quiere terminar en unos meses. Tengan en cuenta que él quería terminar en mayo del año pasado. Entonces, ¿qué
pero,
pasa?
Pero Ernesto, está incompleto, es un sumario totalmente incompleto.
Claro, porque no le interesa a él lo que le interesaba era los atestados de la Guardia Civil, las declaraciones de los que firmaban, que firman los atestados, que vendrán ahora, en las próximas semanas, lo de lo que cogió de la Mela y lo que cogió del 3, y con eso ya está hecho. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que Trapero está siempre en todo. Lógico, porque si tú vas a un delito de rebelión, tienes que, digamos, todo el escrito de acusación de la fiscalía es sobre Trapero y los mozos. La fiscalía esta, la de aquí, la del Supremo.
Sí.
Es sobre Entonces, ¿qué pasa? Y entonces resulta que ahora va a ir Trapero como testigo al Tribunal Supremo, después que le ha atacado el coronel Pérez de los Cobos, Santiago, José Antonio Nieto,
Enrique
el Zoido. Bueno, todo Dios. Es decir, hay que colgar, por eso digo yo que han colgado la cabeza de Turco. Usted sabe de dónde viene la idea de la cabeza de Turco.
Don
no viene de las cruzadas.
Explíqueme.
Cuando los cristianos, digamos, hacían la guerra contra los turcos, cogían la cabeza de los turcos y los ponían en un barco o en una lanza, y los paseaban ante los soldados para que se desfogaran. Y estos tenían la culpa de todo, de lo que habían hecho y de lo que no habían hecho. Y aquí tenemos nuestra cabeza de turco, por cierto. Trapero tiene pinta de turco. Digo, las facciones, ¿no? El color de la piel. Es el turco que está colgado en este momento en el Tribunal Supremo. Esa cabeza de Trapero es la cabeza del turco.
La pregunta que ens fem, Ernesto, és Trapero, quan sigui citat com a testimoni, em sembla que és com a testimoni exacte,
sí.
en el Tribunal Suprem,
sí.
Què farà?
Bueno, él puede ir...
Pot no declarar.
No, sí, bueno, no, pero va a declarar. Pero él está citado y va acompañado de letrado, de letrada en este caso, porque tiene como letrada a la abogada Olga Tubau. Él está asistido de letrado, allí irá y declarará. Pero lo que importa es que la letrada suya no voy a preguntar al señor López de los Pérez de los Cobos allí y a todos los que le han atacado.
Claro.
¿No? I ell no puede defenderse frente a todo lo que han dicho.
Clar, no, està indefens perquè no ha tingut la seva defensa al Suprem mentre amb ell se l'ha
le preguntarán sobre el famoso acta, que sabe que yo lo he publicado, el acta completa, sí, de la reunión del 28 de septiembre, que están ocupados todos estos días. Yo he dado el acta completa para que la gente lo lea. Son 5 folios que son interesantes. 28 de septiembre del 2017, que la convoca Carles Puigdemont como presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña. Y, bueno, entonces le preguntarán por ese acta de seguridad, y él dirá, sí, yo dije esto, yo dije aquello, y tal. Pero la situación es una situación absolutamente complicada, porque él está acusado en el otro procedimiento, en el procedimiento del juicio de la Audiencia Nacional, que se va a seguir meses después, probablemente, de la sentencia del Supremo. Entonces, todavía no está fijada la fecha del juicio. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo contra Trapero, y el Trapero, pues ahí tiene que ir aguantando lo que se dice de él, lo que no se dice de él. Bueno, es una situación totalmente, totalmente irregular, y es producto de la instrucción de Llarena, y es producto de que finalmente la Fiscalía ha tragado, porque la Fiscalía podía haber recurrido la decisión de Llarena de no incorporar a Trapero, a Jové y a Salvador, pero la Fiscalía no lo recurrió, no estuvo de acuerdo, porque Llarena le ningunió. Ellos decían que era inescindible porque era todo una causa contenida y relacionada. Pero él no lo quiso. Entonces, ellos no lo recurrieron. Entonces, ¿qué pasa? Estaban todos metidos en el mismo barco ahora, y tiene que defender la instrucción absolutamente incongruente, incongruente, porque no puedes acusar por delito de rebelión, porque los mozos forman parte de la columna vertebral del ejército de esa rebelión, y no tenerlos sentados en el banquillo, y que se hable de él, y que se hable de él, de Trapero de aquí, Trapero de allí, y el hombre no se puede defender. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto es fundamental, y el que no lo quiera ver está ocultando los designios de Llarena, y de incluso de la sala de recursos del Tribunal Supremo, y de la defectuosa e incongruente instrucción de Llarena que está defendiendo la Fiscalía. La Fiscalía va a perder la rebelión. Cuando digo va a perder, le digo, Tony, usted sabe que en Estados Unidos los fiscales generales en 43 estados se eligen por sufragio popular cada 4 años. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que cuando un fiscal se mete en un caso, analiza el porcentaje de posibilidades que tiene de ganarlo. Y si yo no lo gano con esta calificación, yo no voy, porque luego voy a tener que explicarle a mis electores, si me vuelvo a presentar, cómo es que he perdido el caso. Además, allí tienen un recurso, que es el acuerdo de conformidad. Aquí lo tenemos, pero no está tan extendido, donde tú rebajas las penas y consigues que la persona a la que acusas se declare culpable. Aquí lo tenemos, pero no está generalizado. Es una cosa con cuentagotas. Entonces, lo hemos visto recientemente en el caso que llevaba Melero también, y Judy Gené, en el caso de Oriol Puyol, que hubo una rebaja de penas. Entonces, pero no es generalizado. En Estados Unidos es generalizado. Tú, para ganar un caso, bajas el nivel de las penas y consigues que el otro se declare culpable. Entonces, aquí no. Aquí se han jugado a la rebelión los fiscales, han defendido todo el desastre de la instrucción de Llarena, Y por lo tanto van a ir hasta el final con la rebelión, y probablemente al final, cuando ya vean que la pierden, pues dirán alternativamente, si el tribunal así lo considera, podría ser sedición. Digo yo que harán así, esa es mi impresión. Pero quiero decir, lo de Trapero es fundamental, porque además de lo de Trapero, lo que tenemos Trapero es, en ese sentido, el cabeza de turco, el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque la operación del 1 de octubre fracasa. Rajoy dice que no quiere referéndum. En cambio, en el 9N no dijo que no lo quería. Dijo que, bueno, que, en fin, a él le dijeron que era un acto de participación ciudadana, no lo impidió. Pero, sobre la experiencia del 9N del 2014, dice, yo no quiero este referéndum porque esto tiene la pinta de ser una cosa más estructurada, y es un referéndum y una ley y todo eso, yo lo quiero evitar. Pero los que asumen la responsabilidad hacen un mecanismo rudimentario. Si el señor Nieto ha declarado posteriormente que se hacían falta 60.000, 90.000 personas para impedir ese referéndum, porque claro, tienes en cuenta que en el 2014... votaron 2,3 millones de personas, o 2,4, y que las diadas han estado con centenares de miles de personas, 500, 600, 700, un millón, lo que sea, lo que ves es que, evidentemente, el 1 de octubre iba a tener características similares. Entonces lo que montan es un organismo rudimentario. Y como ese mecanismo rudimentario, para servir a Rajoy, no funciona, nos echan la, les echan la culpa a los mozos. Pero si este hombre nieto dice que son 60.000, 90.000, es decir, ni con los 17.000 de los mozos lo hubieran resuelto. Ah, entonces aquí hay un tema que es de fondo, que nace de, no sé, nadie lo ve. Es que le echan la culpa del fracaso del 1 de octubre a los mozos. Pero no a los mozos, perdón, a Trapero. Y entonces aplican el 155 por vía del Senado y uno... Unas horas después, el señor Zoido destituye a Trapero y nombra a quién. Pues a su número dos.
A Ferran López.
Ferran López. Pero es que Ferran López ya ha declarado en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Y va a declarar aquí, y va a decir lo mismo. Y va a defender el operativo que se hizo el 1 de octubre. Pero ellos, Ferran López. Entonces, digamos, lo que está claro es que el señor Pérez de los Cobos y todos los mandos le quieren culpar a Trapero, porque Trapero en su momento, cuando nombraron coordinador a Pérez de los Cobos, tuvo diferencias profesionales, no ideológicas. Pero ellos lo presentan como ideológica, porque Trapero no es independentista. Entonces no había ideología, había un criterio profesional. Y Trapero se jode, se siente jodido por la designación, y lo dice. Y entonces los tíos manipulan y dicen el culpable de lo que pasó el 1 de octubre es Trapero, Trapero. Y nombran a su número dos, el 1 de octubre, Ferran López, como nuevo jefe de los mozos, después de la aplicación del 155. En otros términos, es una farsa. Es una farsa total, pero al ser una farsa total, insisto, esto es como un cubo de Rubik. Si tú cambias el color, se te desequilibra todo el cubo. Tienes que empezar a ver cómo lo rearmas, ¿no? Y entonces, claro, no pueden rearmarlo. Porque ¿cómo explicas lo de Ferran López? Es que no puedes salir a la calle o a un tribunal y decir, es que Ferran López es un españolista, le gustan los toros, es uno de los nuestros. No pueden decir eso porque no es verdad. Y tampoco lo van a decir si es verdad. Entonces, bueno, no dicen nada. Yo tuve con Zoido un análisis de esto, yo hablé con él cuando él vino a una entrevista de la SER en febrero del 2018, y Ferran López declaraba al día siguiente en la Audiencia Nacional y al lunes siguiente en el Supremo. Y cuando terminó la entrevista, nos saludamos y le dije, ahora, digo, Juan Antonio, yo, hay una cosa que me tendrás que explicar. Tú, ¿de quién es el nombramiento de Ferran López? Y me dijo, mío. Y digo, ¿y tú contabas con información, obviamente, no? Me dijo, sí, mi información y todos los datos que hacían que esta era la persona, había que respetar el escalafón. Ya le digo, pero el señor López va a declarar mañana en la Audiencia Nacional ante la juez Lamela. Y va a declarar el lunes ante el juez Llarena. Y él defiende lo que se hizo el 1 de octubre. Ya no, pero eso no tiene nada que ver. En fin, lo que ellos hicieron es, digamos, lo que hicieron es eso de respetar el escalafón. Bueno, pues es una manera de decir. Ellos hicieron eso. La colgaron la cabeza de turco y... el que tiene que pagar la factura es alguien, es el jefe de los mozos. Pero hombre, tendría que haber una depuración, ¿no? En todo caso, de los mozos. No. El malo de la película, la manzana podrida, es Trapero. No puede ser. Pero digo que esto, que parece una cosa discursiva y parece una charla normal, tiene efectos jurídicos. Porque si yo saco a Trapero de ahí, si yo saco de la causa de la rebelión al jefe militar de la rebelión, porque, digamos, la rebelión tiene un jefe político, ¿no? Digamos, el presidente de la Generalitat. Tiene un jefe parlamentario, pues la Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento, de la mesa, y tal. Y tiene un jefe militar. Digo yo que el jefe militar es importante. Si tú quitas al jefe militar, ¿cómo justifica la rebelión? Es injustificable. No digo que... no la puedes ni justificar. I esto es lo que está pasando, Toni.
En continuarem parlant, evidentment, perquè el judici de judici n'hi ha per dies. Ernesto i Kaiser, interessantíssimes les teves reflexions. Un dia més, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Vosotros, adeu.
Gràcies al periodista i escriptor Ernesto i Kaiser. Farem una pausa de 3 minuts i després... Altres informacions relacionades amb el Tribunal Suprem. A tot això, ara declarant Míriam Díaz al Tribunal Suprem, perquè aquesta tarda, com dèiem, els testimonis són ràpids, de qui es tracta?
Doncs està declarant Ferran Burriel, que és de l'agència Notting Hat Communication. En teoria és qui es van ocupar de l'anunci del registre de catalans a l'exterior a través d'internet.
Bé, anirem al Tribunal Suprem després d'aquesta pausa de 4 minuts.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.